Bueno, como siempre, les doy la bienvenida a las pantallas y las diferentes plataformas del mostrador. En esta oportunidad, tal como están viendo, estoy conectada con el doctor en economía y académico de la Universidad Austral, Cristian Kolder. Profesor, ¿cómo está? Muchas gracias por esta conexión con nosotros.
Buenos días, muchas gracias también por la invitación.
Bueno, la idea es que podamos conversar un poco del escenario económico actual. Sabemos que se viene una recesión para el 2023, donde la economía chilena continúa su proceso de ajuste, una inflación que ha impactado transversalmente a la sociedad chilena, pero la idea es que ahora podamos hacer el foco también en regiones, ¿no? Cómo este escenario macro está afectando a las regiones de nuestro país y los principales desafíos de las políticas de crecimiento y el potencial regional en ese sentido. ¿Cómo ve el panorama con este foco regional y los principales desafíos y las proyecciones en torno al crecimiento económico que podemos ver desde las regiones?
Sí, bueno, el panorama no es muy alentador. Diversas instituciones se han pronunciado respecto de que el año 2023 va a ser un año complejo, dado la disminución sostenida en los últimos años, ¿no es cierto?, de la inversión a nivel general. Esto en las regiones, bueno, ha sido todavía mucho más fuerte porque hay muchos proyectos en distintas en distintas regiones, ¿no es cierto?, que han o se han suspendido, la quiebra de algunas empresas, ¿no es cierto?, emblemáticas que claro, a lo mejor en el número macro no es tan relevante, pero a nivel de regiones ha significado la paralización de muchos proyectos emblemáticos. Entonces, esto sin duda genera una tensión a nivel regional que dificulta todavía más esto de proyectar procesos de recuperación sostenidas en el tiempo. Eso por una parte. Y lo otro es el tema inflacionario. O sea, la inflación ha golpeado muy fuerte a nuestro país, ¿no es cierto?, en estos últimos meses. Pero las regiones tiene todavía efectos más profundos porque el coste de la vida en promedio no es como uno lo calcula a nivel nacional, sino que hay regiones en las cuales el coste de la vida se ha incrementado de una forma significativa, particularmente todo lo que tiene que ver con arriendos, con la canasta básica, ¿no? Que en otras regiones no se consideran estos temas de calefacción, estos temas de habitabilidad, que en otras regiones no es un lujo, sino que es una necesidad básica. Entonces, si uno mezcla todas estas cosas, es un panorama todavía más difícil para muchas regiones.
Ahora, en este contexto y pensando en los desafíos en materia de crecimiento, ¿no? Que se vienen a partir del próximo año en adelante, cuando entremos ya, esperamos en un proceso de estabilización. ¿Cuál a su juicio es el potencial hoy día de nuestras regiones en miras a estas políticas de desarrollo y de crecimiento económico del país? ¿Estamos preparados para este desafío en términos de la base o las espaldas que deben tener las regiones de nuestro país?
Bueno, yo creo que es una aspiración de todas las regiones el poder avanzar en los procesos de descentralización y básicamente los procesos de descentralización fiscal, que es como el gran nudo que hay en todo este tema. Porque todavía es muy incidente la inversión pública sectorial que se realiza en las regiones y que de alguna manera define los grandes montos de inversión que pueden disfrutar las regiones. Lo que se decide a nivel regional todavía sigue siendo en un porcentaje muy pequeño en relación a lo que es la inversión sectorial. Y esto genera muchas dificultades. Una de las grandes dificultades es que no se puede planificar en un horizonte de certidumbre en las regiones. Porque, claro, puede existir un proyecto emblemático proyectado para que se implemente y sucede algo coyuntural a nivel nacional y la entidad sectorial, llámese el ministerio que sea, decide simplemente no hacer esa inversión y no le dice a nadie. Pues, o sea, simplemente se dice que se posterga, que no hay los recursos y que el proyecto que se supone que se iba a implementar el próximo año ya se va a implementar en 2, 3, 5 años más. Aquí esto ha pasado, por ejemplo, en la región de Los Ríos con la doble vía que debería de conectar Valdivia con la Ruta 5, ¿no es cierto? Entre muchos otros proyectos de inversión. El puente, la reparación del puente, el segundo puente en Cochrane, etcétera. Entonces, esto que pasa en Valdivia en realidad pasa en todas las regiones. O sea, pasa algo a nivel ministerial, una nueva repriorización de algo, y ya se deja de invertir. ¿Y eso qué significa? Significa que a nivel regional muchas cosas cambian, porque el gobernador con todas las seremías pensaban que se iba a realizar tal o cual proyecto, que obviamente va en las regiones, todos estos proyectos tienen un impacto en términos de empleo, en términos de infraestructura, y simplemente se dejan de hacer. Entonces, las capacidades regionales para impulsar el crecimiento económico son más difíciles que, por ejemplo, en Santiago, en donde hay la inversión privada tiene un rol protagónico. En las regiones la inversión privada no tiene un rol tan protagónico como lo es la inversión pública, y particularmente en las regiones pequeñas. Las capacidades regionales son un tema también. Porque por un lado está, por ejemplo, la gran discusión que hay en este momento es que una buena parte de los gobiernos regionales no han logrado completar su inversión de fondos regionales, o sea, no han logrado gastar todo el dinero de su presupuesto. ¿Y qué es lo que pasa? Que al año siguiente los castigan con menos presupuesto porque no fueron eficientes. Y una buena parte a eso se le endosa a que no existen las capacidades para generar los proyectos a tiempo o para hacer los estudios en los plazos requeridos. Y por lo tanto empieza a visibilizarse una serie de deficiencias en torno al capital humano y a la disponibilidad, a la densidad de este capital humano, que no da abasto para todos los proyectos que se necesitan, para todos los recursos que se necesitan gastar. Entonces, yo creo que ese es un tema fundamental. Y el tema de las transferencias también, porque hay muchas funciones que todavía no están delegadas
Claro.
a nivel regional, y esto también dificulta, porque finalmente siempre es un camino más largo, que se quiere hacer algo a nivel regional, pero se tiene que consultar en Santiago, tiene que llegar el visto bueno, y ahí recién se puede realizar alguna acción en particular.
Ahora me gustaría profundizar brevemente respecto a esto que está señalando, a las deficiencias que hoy día presentan en términos de gestión los gobiernos regionales y qué nos falta para seguir avanzando en ese sentido, ¿no? En materia de descentralización fiscal y de gestión y de competencias institucionales, en donde hoy día los gobiernos regionales siguen estando muy debilitados al respecto.
Sí. Bueno, yo partiendo de lo macro a lo micro, yo creo que lo fundamental es poder efectivamente hacer un proceso de descentralización administrativo que de alguna manera permita una transferencia efectiva de ciertas funciones que se realizan a nivel central y que se puedan decidir a nivel de las regiones. También se necesitan instrumentos de planificación. Y que, bueno, fuera de que estén vigentes, hay muchos instrumentos de planificación que no están vigentes, y eso también es un problema, el que los planes reguladores en muchas comunas de nuestro país no estén actualizados o no estén vigentes es un problema, por ejemplo, en Valdivia, porque todo empieza a ocurrir de una forma inorgánica, desestructurada, desordenada, y esto finalmente termina limitando muchos proyectos de inversión o no lográndose de una forma óptima. Está también el tema de la descentralización fiscal en torno a los impuestos y la generación de recursos propios que se pueden generar en las regiones, que podría ser una diferencia en muchas regiones en la cual existe una abundancia de recursos, pero que ellos los ven pasar, ¿no? Esto es, por ejemplo, en las zonas mineras, en las zonas de la agricultura, etcétera. Entonces, ahí también hay una cierta debilidad. Tampoco hay políticas de fomento productivo en muchas regiones. De hecho, aquí en la región de Los Ríos se generó una primera política de fomento productivo, y la idea básica es poder articular a todos los organismos que realizan acciones de fomento productivo para que puedan, por un lado, hacer un gran fondo, ¿no es cierto?, para poder priorizar ciertos proyectos con una mayor cantidad de recursos y sobre todo para articularse, para coordinarse en los usuarios, los beneficiarios, en los tipos de proyectos que se van a impulsar y en el sello que la región le quiere dar a cada una de las iniciativas de innovación, etcétera. Eso, por ejemplo, es un gran avance en nuestra región, pero en otras regiones eso no existe y por lo tanto faltan políticas de fomento productivo, faltan políticas de empleo, faltan políticas de impulso a la innovación y a la inversión estratégica que se debe de realizar en la región. O sea, no es solamente inversión, sino que es una inversión que se tiene que pensar de tal forma de que pueda ser coherente con las perspectivas de futuro que cada región piensa.
Claro, con la realidad
Eso,
regional.
exactamente. Y bueno, y vacíos que hay en nuestra legislación y que tienen que ver con cómo se gestionan los espacios en general. El mundo rural es un mundo de nadie. De hecho, en las noticias ha salido esto de las parcelaciones y que ahora salió el dictamen de que eso era ilegal y que por qué. Y eso es el reflejo de que en el fondo el espacio rural es un espacio que no se está planificando y que por lo tanto no se está gestionando adecuadamente. Y lo mismo pasa con muchos otros recursos y por lo tanto esa es una problemática. Básicamente en nuestro país está bastante regulado el mundo urbano. Pero el mundo urbano, si uno mira nuestro país, es una superficie bastante pequeña en relación con lo que pasa. Y muchas de las problemáticas ambientales, de problemáticas con la industria, ¿no es cierto?, tiene que ver un poco con estos espacios que son tierra de nadie.
Relación al mercado laboral, porque hemos conocido en el último tiempo cifras macro en torno a cómo han aumentado, por ejemplo, la tasa de ocupación informal en nuestro país y lo preocupante que es eso porque ha ido en ascenso, ¿no? Hemos conocido las cifras macro, pero ahora haciendo el foco en las regiones, ¿cómo está el mercado laboral regional?
Bueno, ese también es un desafío en las regiones porque habitualmente la mayoría de las regiones tienen tasas de desempleo que son más altas o ciertos segmentos del desempleo que son más altos que lo que uno puede observar en Santiago o a nivel nacional, particularmente con el empleo joven y con el empleo que tiene que ver más con las personas adultas mayores. Entonces, esos segmentos tienen más dificultades en insertarse. Y eso por un lado, está el tema de la informalidad, que también tiene porcentajes mucho más altos en las regiones que lo que uno puede observar en Santiago. Y esa informalidad es el reflejo de que hay mucha precariedad en muchas actividades de servicios que se están generando en las regiones. Entonces, es una problemática que no se tiene que mirar con ojos distintos el tipo de informalidad que sucede en Santiago versus el tipo de informalidad que sucede en las regiones. Y por lo mismo, todos estos instrumentos, políticas de empleo o de fomento al empleo necesitan una mirada regional y necesitan una articulación regional, ¿ya? Lo más complejo siempre ha sido cuando llega SENSE, cuando llega algún organismo, FOSI, INDAP, con instrumentos generales que se tienen que aplicar a rajatabla de la misma forma en todas las regiones. Y ahí viene todo el recurso que es de alguna manera no usado adecuadamente o simplemente no usado producto de que no se adecua a las necesidades de las regiones. Ese es un gran desafío que nosotros tenemos en la región de Los Ríos, por ejemplo.
Perfecto, ahora ya para cerrar y a propósito también de los desafíos, ¿no? Estamos en medio de una nueva discusión constitucional y una de las cosas muy interesantes que se generó en el proceso anterior fue respecto a mirar al país como un estado regional y las implicancias en materia de descentralización, cómo esto se concreta en la práctica. En ese sentido, a su juicio, dentro de este contexto de discusión que estamos viviendo, ¿cuál debiese ser el foco sobre cómo avanzar en una descentralización fiscal efectiva? ¿Qué implica, por ejemplo, implementar impuestos regionales o cuáles debiesen ser aquellos elementos que son vitales en este tipo de discusión?
Bueno, yo, a ver, desde mi opinión personal, ¿no es cierto? Creo que uno de los grandes temas pendientes tiene que ver no solamente con la estructura del gobierno regional en general, sino que tiene que ver con el rol de las municipalidades en particular, ¿ya? Que yo creo que es el gran actor que no ha estado muy presente en esta discusión. porque en realidad la mayoría de lo que tiene que ver con inversión para el bienestar de los ciudadanos la hacen los municipios y lo hacen con muchas dificultades. En este momento se les intenta sacar el peso de lo que es la educación y la salud, pero en realidad ellos son los grandes prestadores de esos servicios y así de muchos otros servicios más. Entonces, cuando uno ve el tema de la descentralización y que hay como una profunda discusión a nivel de regiones, se invisibiliza esta otra que tiene que ver con el acceso directo a bienes y servicios por parte de los ciudadanos y el que está en la primera línea, que es el municipio. Entonces, ellos necesitan muchos recursos, muchas funciones, ellos simplemente son administradores y deberían de ser efectivamente gobiernos locales con decisión. Entonces, el rol del municipio como gobierno local, decidiendo recursos que a lo mejor no necesariamente son cuantiosos, pero que sí se pueden hacer en uso muy efectivo en las necesidades. Lo segundo que tiene que ver con respecto a los impuestos y a cómo descentralizar la figura de servicio de impuestos internos, porque, a ver, todo hoy en día se hace digitalmente y todo confluye a Santiago,
Sí,
pero cualquier cosa que tú necesites hacer, están las seremías regionales con capacidades muy mínimas, ¿ya? Que en lo práctico muchas de las cosas se tienen que igual decidir en Santiago, son meros buzones. Entonces, fortalecer las capacidades de las seremías regionales, ¿no es cierto?, que tengan efectivamente capacidades de decidir y de resolver también sería un gran avance. Y lo mismo con los impuestos, capacidad también de recibirlo y de redistribuirlo y de quedarse con una porción de ellos también ayudaría a tener recursos propios. Ha ayudado mucho esto de los impuestos a a los casinos, ¿no es cierto? Ha sido una remesa que, si bien es cierto, no es tan grande en comparación con los recursos que recibe el municipio, algo ayuda a tener una caja ahí pequeña disponible. Porque una buena parte de de los municipios lo que van haciendo es la bicicleta en torno a los recursos. O sea, les llega educación, ahí reparten un poco lo que pueden, después llega salud y después y así van los fondos regionales, los sectoriales, etcétera. Pero con eso es bien difícil planificar acciones en concreto, porque tú en el fondo estás contra demanda. O sea, si yo tengo una necesidad y me llega algo de dinero, hago algo. Pero si no me llega, no puedo hacer nada. Entonces todo esto dificulta mucho el desarrollo de las comunas y de las ciudades en general.
perfecto, profesor, le quiero agradecer por este tiempo con el mostrador. Nos quedamos entonces con esos desafíos sobre la mesa y espero que podamos conversar en una próxima oportunidad para seguir monitoreando cómo están estos temas en el contexto económico y social que estamos viviendo actualmente en el país. Así que muchísimas gracias por su tiempo y nos conectamos prontamente luego. Muchas gracias.
Igual muchas gracias a ustedes por la invitación.